Tras la cotidianidad del no ser, qué milagro el del ser. Es lo inaudito, lo que no puede ocurrir, un estado de excepción. Nada hace presa en él, salvo nuestro deseo de alcanzarle, de forzar la entrada, de tomarle por asalto. Existir es una costumbre que no desespero de adquirir. Imitaré a los otros, a los astutos que lo han logrado, a los tránsfugas de la lucidez. Saquearé sus secretos y hasta sus esperanzas, feliz de poder aferrarme con ellos a las indignidades que conducen a la vida. El no me fatiga, el sí me tienta. Habiendo agotado mis reservas de negación y quizá la negación misma, ¿por qué no debería yo salir a la calle a gritar hasta desgañitarme que me encuentro en el umbral de una verdad, de la única válida? Pero cuál pueda ser, eso lo ignoro todavía. No conozco más que la alegría que la precede, la alegría y la locura, y el miedo. Es esta ignorancia, y no el temor al ridículo, lo que me quita el valor de alertar al mundo de observar su espanto ante el espectáculo de mi dicha, de mi sí definitivo, de mi sí sin salida.
La tentación de existir, Emil Cioran. Si caemos en la tentación de existir y pecamos, y para no tener una penitencia demasiado dura, lo que haya que hacer es aprender a decir sí, pero también aprender a decir no. Grojo, muy buenas tardes y Hola. Bienvenido a la Ciudad Invisible de Radio 3.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Quizás los personajes protagonistas de tu película, de tu ópera prima, La Luna en Botella, aprenden o están aprendiendo precisamente a eso, a saber decir sí, pero también a saber decir no.
Es muy oportuno el tema este porque la película empieza con un montón de gente diciendo que no, y la historia es de personajes para los que la palabra no ha sido importante, ¿no? Es decir, o porque lo han oído muchas veces, o porque no han sabido decirlo, o porque lo han dicho. Es decir, el no es la palabra que marca un poco su vida, y de hecho ellos intentan cambiar esa vida, buscan una segunda oportunidad para intentar llegar al sí de alguna manera. Es una peli optimista. Y muchos de ellos al final consiguen ese sí tan buscado, otros no.
Claro. El caso es que, bueno, quizá están en un momento de estancamiento vital, todos ellos se reúnen en un sitio particular que parece como si fuese casi un sumidero cósmico. Ya entenderéis luego lo de cósmico. Pero parece que se reúnen ahí todos solitarios. De alguna manera encontrarán consuelo unos en otros, y no sé si ese café, el café Rosiñol en el que se reúnen, casi resume lo que es el alma de La Luna en Botella.
Pues un poco sí, porque yo buscaba un lugar donde poder meter a mucha gente de todas las edades, de todas las razas, de todas las clases sociales. Y el café era un poco ese punto de encuentro, que podía estar cerca de una estación. Hay gente que está de paso, que viene con maletas. Hay otros que van allí todos los días. Hay personajes que están allí siempre y no te fijas en ellos, porque es lo que pasa siempre en las cafeterías, que siempre hay alguien que está ahí tomándose un carajillo y está todos los días y no te preocupas en saber quién es. Y es un poco esa mezcla de personajes, de mundos, de universos, lo que da pie a que esta historia avance, ¿no? Porque al principio arranca con un escritor, poco a poco empiezan a cobrar forma otros personajes, y es un poco la historia, la filosofía de la película es que todos ellos busquen esa segunda oportunidad y que unos se apoyen a otros.
Qué misterio ese de un hombre que va todos los días al café al que vas tú, al que ves todos los días, que se toma pues un café, un carajillo o un cortado, y que, bueno, puede ser cualquier cosa.
Es
puedes
verdad,
pensar de él cualquier cosa. Puedes fabular que se trata de un actor que ha venido a menos, puedes imaginar que es un escritor fracasado, en fin, un empresario arruinado. Da muchas posibilidades, la verdad, ese tipo de historias.
Sí, sí. Bueno, de hecho, la historia arranca con un escritor que es un negro literario que tiene el encargo de escribir una novela y tiene solo un mes. Y entonces el escritor es Edu Soto, que hace un personaje muy distinto de los que está haciendo, vamos, por los que es conocido, ¿no? Que es el nen, el notario, etcétera. De repente, este personaje es para él es un registro nuevo y le ha venido muy bien, yo creo. Ha hecho un personaje muy bien. Entonces, digamos que es un escritor que tiene un mes para escribir una novela para Federico Lupi, que es un escritor muy popular, que no consigue rellenar esa página en blanco, y entonces utiliza los servicios de este negro. El negro tiene muy poco tiempo, entonces acude todos los días a un café, que es este café del que hablábamos, en busca de inspiración. Y en ese café, pues sus musas van a ser un montón de personajes un poquito curiosos, y uno de ellos efectivamente es ese señor que está ahí siempre, que no se fija nadie y que al final es el que va a elegir como musa.
Entre la nómina de actores que integran la plantilla de este La luna en botella, esta película ópera prima de Grojo, podemos encontrar a Edu Soto, como ha dicho Grojo, a Bárbara Goenaga, a Dominique Piñón, por ejemplo, a Pep Jové, Leigh Zimmerman, a quien escuchábamos cantando esa canción con la que hemos introducido esta entrevista, etcétera, etcétera. Es una película coral, también decías a Federico Lupi, Francisco Algora, es decir, es una película coral, aunque tenga un protagonista que inicia la acción, se ha convertido en algo así. Y bueno, la presencia de Dominique Piñón, que ya creo que en tu trabajo es casi un actor fetiche.
Pues mi primer corto lo hace ya 12 años, La gotera, que rodé con Jorge Sánchez Cabezudo. Pues rodamos juntos este corto y nuestro protagonista fue Dominique. Y yo de siempre quería retomar a Dominique para un proyecto, porque pues es un tío que, aparte de ser un actor fantástico, es amigo mío y no podía no estar en la película. Y de hecho él es el dueño del café y además tiene esa relación con Leigh Zimmerman, que son tan distintos a la hora de, físicamente, sobre todo, porque él es chiquitín y con cara de chicle, y ella, en cambio, es un monstruo escénico, tiene unas piernas larguísimas, canta, baila, es como, pues eso, es lo contrario, ¿no? Y me apetecía ver qué pasaba, cómo funcionaban ellos como pareja, ¿no? Ella le saca tres cabezas y yo creo que la gracia es esa, que poco a poco, lo que a priori parecía algo que no iba a funcionar, en realidad ves que pronto consiguen esa química y enseguida dices, ah, claro, estos dos tuvieron una relación en el pasado y a ver qué pasa en el presente.
Bueno, pongamos cara a Dominique Piñón. Pongamos la gente también se podrá hacer así una idea de la atmósfera en la que se desenvuelve La luna en botella. ¿Os acordáis de ese personaje de la película de Jeunet, de Amélie, que iba a una cafetería porque se había quedado, creo que viudo,
estaba enamorado, ¿no? De una
y estaba enamorado precisamente para quitarse esa espinita de la camarera y no se atrevía a decirle nada? Pues ese es Dominique Piñón, que precisamente, por lo que digo, la atmósfera que recrea quizás La luna en botella, no es por simplificar, pero sí es por quizás hacernos una idea, puede tener algo que ver con esas historias optimistas de utopías cotidianas que nos presentaba Jeunet en ese largometraje, en Amélie.
Pues referencias hay muchas. Es cierto que una puede ser Amélie, pero digamos que a mí me gusta abrir un poco el abanico. Referencias he tenido también en De Sica, Milagro en Milán, Umberto D, Fellini, por supuesto, toda esa imaginería un poco de circo. Kusturica también, por los músicos, el burro que se va a quedar dentro del café, porque el burro va a ser un elemento más, otro personaje más. Bob Fosse, por el mundo del cabaret, All That Jazz, es decir, hay muchas referencias, más allá de Amélie, que hacen que la película pues precisamente sea una película diferente a las demás, ¿no? Que, que yo creo que era un poco la idea. Es decir,
ya he dicho que era simplificar un poco.
Sí, sí, no, porque, no, pero me parece bien.
Sí, para que el oyente se pueda hacer una idea de lo que se va a encontrar allí en, claro, en ese largometraje. Oye, seguimos escuchando canciones de La Luna en Botella, porque la banda sonora la ha compuesto alguien pues que tiene su peso, ¿no? Es un tío que ha compuesto para El Circo del Sol, y El Circo del Sol es la leche.
De hecho, René Duperré ha hecho la música de Alegría, que yo creo que es el espectáculo más conocido, y de Saltimbanco, y de varios espectáculos más, ¿no? Es decir, René lleva toda la vida en El Circo del Sol, y es una persona que, además de ser muy, muy agradable de trato, etcétera, es un tío que lo primero que me dijo es, dice, yo no tengo ego. Entonces, que eso es importante, que no tenga ego un músico. Dice, tú cuando haya algo que no te guste o que no te encaje, dímelo cuanto antes, para que así podamos rápidamente corregirlo. Y en cuanto le decías algo, tenía él ya siempre preparada tres versiones distintas, aún mejores. Es decir, que era un trabajo muy, muy prolífico. De hecho, el disco tiene 20 y pico cortes, porque no podíamos dejar fuera nada.
Vaya, pues ¿cuál vamos a escuchar? Porque lo has seleccionado tú y nos marca que es el corte 5. ¿Sabes qué canción vamos
pues,
a escuchar?
Pues supongo que es la música que está en la página web, que es muy bonita.
Por cierto, la página web, vamos a decirla ya, por si alguien que está escuchándonos a través de la red quiere consultar.
www.lalunaenbotella.com. También hay un blog, pero bueno, en la web tenéis un montón de cosas. www.lalunaenbotella.com.
Esta música de René Duperré a circo, a cabaret, a ambiente bohemio, a humo, a personajes que se buscan a sí mismos y que tratan de aprender, como decíamos al principio de esta entrevista, a decir sí y a decir no en los momentos oportunos. Los personajes estrambóticos, extravagantes, misteriosos, también en ocasiones muy normales, que aparecen en la primera película de Grojo, La Luna en Botella, que ya se ha estrenado, por cierto, en salas comerciales desde el pasado viernes, y que puedes ir a ver, porque aparte de encontrarte todas esas historias entrecruzadas de esos personajes con un fino sentido del humor, también te vas a encontrar con un trabajo que ha tenido que sortear, Grojo, muchos noes, ¿no? Al principio decías, la película comienza con un no, 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 y claro, uno puede decir no, pero también recibe en la vida muchísimos noes que le dificultan el llevar adelante sus proyectos. Muchos habrás recibido tú.
Pues hombre, la película empecé a escribirla hace 6 años ahora. Fío. Que 6 años es mucho tiempo. Porque en 6 años pues cambia todo. Tú mismo el proyecto pues a veces dices esto no va a salir, ya no crees en él, al día siguiente tienes que volver a creer en ello, porque si no tiras tú del proyecto pues no va a tirar nadie. Entonces bueno, incorporas al proyecto, o sea, van incorporando pues gente como el productor Edmond Roche, que cree en el proyecto como yo, que lo apoya desde el principio, es el que consigue la financiación, pero esto no se hace en 2 días, esto tienes que ir persiguiendo, luchando, es decir, han pasado 6 años, por fin se ha estrenado, y ahora el problema es que nos hemos gastado todo el dinero y no nos ha quedado para promocionar prácticamente nada.
Pero porque ha habido un problema, y es que una de las distribuidoras, en este caso Sogecine, pues está en crisis, va a cerrar, os habéis quedado sin dinero para promoción y realmente lo estáis haciendo todo en internet. De hecho, os habéis planteado una cifra, que es alcanzar las 250.000 descargas del tráiler de la película La Luna en Botella en YouTube, para, no sé, hacer ruido, por lo menos, para que esta película no se quede en un cajón ahí olvidada entre polvo.
Claro, digamos que el llamamiento lo hicimos a la red, porque sabemos que la red, lo bueno que tiene es que no, que es plural, es, digamos que está abierta a todo el mundo puede opinar, la opinión es lo mismo, es igual de válida la opinión de una frutera que la de un sabio metafísico. Es decir, que aquí lo bueno es que todo el mundo podía opinar. Que viesen el tráiler, que a partir del tráiler se creara ya un poco de ruido, se crea una expectativa. Se ha creado, yo creo que los blogs, porque hicimos en los pases de prensa que hubo previamente al estreno, acudieron varios bloggers, vieron la película, hicieron sus críticas, fueron todas muy buenas. Entonces yo pienso que a nivel de internet se ha creado ya un poco de revuelo y ahora pues estamos un poco a la espera de ver si esas 250.000 visitas al tráiler se convierten a su vez en 250.000 visitas a las salas. Y claro, el problema está en que no, al no hacer ruido, al no tener dinero para hacer promoción, pues es muy difícil que sin medios convencionales consigamos que la comunicación llegue a todo el mundo. Y yo pienso que internet tiene que funcionar y espero que funcione para que la película pues pase un poco de boca a oído y la gente acuda a verla.
Entonces casi que al final de la película también habría que poner un rótulo de esos de cuénteselo a todo el mundo, dígales que vengan
boca a boca
a verla.
Claro, claro.
Quizá lograríamos que la industria, entre comillas, del cine fuese menos dependiente de otro tipo de industrias.
Pues
sería
yo
lo
pienso,
más interesante.
Sería interesante. Yo también pienso que ahora mismo hay un problema, y es que el tema de la piratería es el tema de... Es decir, digamos que ahora tú vas a una sala, y ya no digo necesariamente una película pequeña, va a ser una peli grande, y tampoco están llenas las salas, igual que hace 10 años. Es decir, hay mucha gente que se espera a la salida en internet o a la salida en vídeo. Es decir, que digamos que el ritual de ir a un cine a ver una película, pues... es distinto, ¿no? Ahora ha cambiado mucho todo. Pero bueno, yo pienso que eso no va a desaparecer por ahora. Yo pienso que a la gente le sigue gustando el estar viendo algo con más gente, ¿no? Y yo espero que esto no se pierda tan pronto.
A ver si va a ser más difícil hacer cine y distribuirlo y que se vea en las salas que meter la luna en botella.
Claro, porque meter la luna en botella es una utopía cósmica, pero estamos hablando en este caso de utopías cotidianas, que son la de los personajes de La Luna en Botella, esta película de Grojo, que reúne pues a gente que ya de por sí, por su propio nombre, debería atraer a gente a la propia sala de cine. Estamos hablando de Edu Soto, un personaje que es muy conocido a través de televisión, que aquí quiere dar otra cara, otro punto de vista sobre su propia carrera. Estamos hablando de una actriz revelación como es Bárbara Goenaga, pero estamos hablando también de actores completamente reconocidos y encumbrados como es Federico Lupi. Has contado además con actores de diferente pelaje, nacionalidad, en fin, es que aquello ha debido ser el camarote de los hermanos Marx.
Españoles, franceses, argentinos, ingleses, estadounidenses, coreanos, suecos, chilenos. Se habla en español, o sea, no te creas que vas a escuchar ahí. En fin, el trabajo es una labor increíble. Efectos especiales, habéis puesto un huevo enorme en la Plaza Mayor.
Un huevo de 10 metros en la Plaza Mayor de Guadalajara.
De Guadalajara.
La película no transcurre en ningún sitio, es decir, concreto. Hemos rodado en Guadalajara, correcto. Hemos rodado también en Londres, en Madrid, pero siempre con la intención de que fuese, no digo atemporal, porque sí puede transcurrir ahora, pero al menos que no quede claro dónde está ubicado. Tiene un punto así un poco de centro Europa, nieva, es un sitio frío, es un sitio, pero que a la vez es como muy acogedor para que la gente pueda entrar en el café y un poco refugiarse de todo ese, de lo que hay fuera, ¿no? Y entonces un poco el tema de que hubiera muchas razas, lo que digo, también muchas nacionalidades, pues vuelvo a lo que decía al principio, es como un sitio que puede estar cerca de una estación, que puede venir gente de cualquier parte y que todos vienen a lo mismo, es decir, a hacer un pequeño descanso, una pequeña parada, tomarse un café, y llega un momento en el que lo que vienen es a pasárselo bien. Llega un momento que hay tanta gente ahí metida que se convierte en una fiesta, hay músicos, hay, digamos que hay mucho caos, ¿no? Mucho caos organizado, y era un poco lo que también era un riesgo en el rodaje, porque con tanta gente, con tantas había un burro, vuelvo a repetir. Entonces teníamos que tener.
Es que el burro es importante, ¿eh?
Sí, el burro. Además,
que el burro, por lo que yo conozco, ya tiene, digamos, también su currículum en la escena.
Es un burro que ha hecho el Hombre de la Mancha con Sacristán y Paloma San Basilio. Es decir, que tenía una trayectoria ya.
Aquí es que todos han pasado por un duro casting para poder trabajar en La Luna en Botella. Pero, Grojo, ¿tú eres consciente de que estabas haciendo algo diferente dentro del cine en España? Que tu película quizás era distinta a lo que habitualmente pues se nos presenta como cine español, que hay que decirlo que tiene pues sus estereotipos, pero también es muy variado, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, ¿eras consciente de estar haciendo algo distinto? ¿Era tu objetivo?
Hombre, por las referencias que os di antes, es cierto que no hay muchas pelis que cojan como referencia pues eso, a Fellini, a De Sica, a Buñuel, que es español, pero Buñuel también es alguien que no está muy, digamos, muy referenciado, por así decirlo. Entonces, es decir, que desde el momento en que tus referencias son esas, que no son las que estás acostumbrado a ver, pues lo más seguro es que saliera algo, no digo como estos referentes intocables, pero sí, al menos alejando un poco la estética y el tipo de narrativa a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero yo no pienso que ahora mismo el cine español esté muy encorsetado. Es decir, ahora se está abriendo mucho, hay muchas, digamos, muchas voces, pero es cierto que es buen momento precisamente para hacer una voz por este camino, ¿no? Que no está muy trillado.
Además, tiene más, quizá, pues más posibilidades de internacionalizarse.
Bueno, de hecho la película está vendida a Rusia,
claro,
que es un país muy grande. No sabemos con cuántas copias saldremos por ahí.
Esperemos, y además que tendrá muchas salas.
Tendrá muchas salas.
Y los rusos son muy cinéfilos.
Sí,
¿no?
Sí, pero además. Y aparte estamos seleccionados en la sección oficial en el Festival del Cairo, que es un festival más grande de África, que preside Omar Sharif. Y que, bueno, pues que apetece mucho ir ahí a hacer algo que te secuestren y ver qué pasa con el Cairo.
Estamos hablando de los problemas de distribución que ha tenido esta película, La Luna en Botella, que tiene. Ya sabéis que en YouTube podéis ir a ver el tráiler 50.000 veces, las que haga falta, para que se den cuenta de que no podemos estar así dependiendo de que alegremente unos chapen, otros abran. En fin, la cosa tiene que continuar. The show must go on, que dicen. La cuestión es que no solo afecta a Grojo, otros cineastas españoles también se han visto afectados, por ejemplo Nacho Vigalondo, me parece que tiene los Cronocrímenes.
Sí. Sí. Pero Nacho ya ha vendido la peli, creo que sale en Estados Unidos con 300 copias.
Ajá.
Que también es muy fuerte que aquí no tenga distribución y fuera sí tenga, y encima en Estados Unidos con tantas copias. Que es no sé cómo lo ha hecho, pero es...
Seguro que en la ceremonia de los Oscar, cuando fue allí con su cortometraje, él ya hizo algún que otro apaño, empezó a coger allí contactos y llamaría a Spielberg. Oye, Spielberg, mira, tengo aquí los Cronocrímenes, ¿te interesan? Y seguramente le diría, bueno, ay, venga, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se puede hacer.
No lo sé, el caso es que es curioso lo de esta película. A lo mejor que tiene más posibilidades de distribuirse fuera que dentro de España. Sería lamentable, pero... Posiblemente a eso ayudaría pues cosas como que el cartel, por ejemplo, el cartel que es estupendo. Se podría resumir, lo he leído en una entrevista con el propio autor, Dane McKean, como 15 personajes y un burro. Dane McKean, que me gustaría que nos hablases de él. Lo digo más que nada para que se vea que el equipo que se ha aglutinado en este proyecto es un equipo de alto nivel.
Como el burro, o sea, es verdad,
o sea...
Bueno, Dane McKean es un dibujante, sobre todo es conocido por las portadas del cómic Sandman. Además, él es director de cine también, ha hecho una película que se llama Mirror Mask, sabe lo que es enfrentarse a una peli, pero sobre todo es conocido como ilustrador, dibujante, y a mí me ha gustado de siempre, ¿no? Y entonces la historia es que el primero que iba a hacer el póster era Tony Galindo, que ha trabajado con Soge Cine mucho tiempo, ha hecho los pósters de muchísimas películas, y en la reunión de marketing que hubo, Tony dijo, pues yo después de leer el guión, lo veo como si fuese un póster de Dane McKean. Claro, solamente él y yo sabíamos quién era Dane McKean, porque el resto de los que estaban allí presentes no nos miraron como diciendo, bueno, si ellos entienden, ellos sabrán lo que es. El problema es que Tony murió justo antes de empezar el rodaje de la peli. Y entonces el póster se quedó parado durante un año y medio, el tiempo que tardamos en hacer la peli. Nadie tomó las riendas del póster. Entonces yo propuse, ¿por qué no en homenaje a Tony y porque en el fondo yo creo que le va muy bien, ¿por qué no llamamos directamente a Dave McKean? Hablamos con él, volvemos a lo de conseguir imposibles. Uh-huh. Si el no ya lo tienes.
¿A dónde tuviste que llamar?
A Londres, claro, a Londres, tampoco claro, era tan lejos. Había que conseguir un teléfono, había que llamar y a ver qué pasaba. Justamente en esos momentos él tenía que venir a Barcelona, le enseñamos la peli, le gustó y él me dijo que sí, que adelante, que íbamos a hacer el post, que nos hacía el póster. Uh-huh. Entonces para mí fue un subidón, claro, porque a mí Dave McKean me gusta muchísimo. Encima, después de toda la historia que os he contado de Tony Galindo, pues era como un bonito cierre. Y entonces, bueno, pues Dave nos ha hecho el póster. Yo creo que es un póster que tiene gracia, porque él habló de Fellini también al hablar del póster. Dijo que lo veía un poco a Marcor, con muchos personajes, muy barroco y tal. Y es un poco lo que ha hecho, claro.
Bueno, pues estad muy atentos y si veis ese cartel por alguna de las calles españolas, sabed que es de la película La luna en botella de nuestro invitado Grojo. Por cierto, una película que ya se ha estrenado en salas comerciales, que ya puedes ir a verla. En fin, estamos hablando de utopías que se pueden conseguir, de imposibles que al final se hacen en realidad, Grojo. Así que ahora tienes que hacernos visible o audible al menos tu propia utopía, tu propia ciudad invisible.
Bueno, pues mi ciudad invisible, yo estuve aquí hace ya años con un corto donde había un hombre volador. Supongo que entonces mi ciudad invisible estaría en los aires. Ahora me voy un poco más lejos porque estamos en la luna, entonces la vamos a poner en la luna, esa ciudad invisible. Y como desde Armstrong no hemos vuelto aparentemente a la luna, pues seguramente hay ciudades que no vemos desde aquí. Y todas las ciudades de la luna para nosotros son invisibles, con lo cual cualquier ciudad de la luna me vale.
Y en cualquier ciudad de la luna seguramente que hay un café como el Café Rossignol. Está claro, si vais a ver la película lo podréis comprobar. Se puede meter la luna en botella. Nos lo ha contado Grojo. Grojo, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Y hasta la próxima.
Ojalá. Sí, que vaya bien, hombre.
Seguro.
Claro que sí.
Gracias.
Hasta otra.